Desde este lugar. Y esta comunidad está muy contenta de recibir a un dibujante que dibuja desde el corazón. Es muy amigo de un muy amigo mío, de Huguito, de quien yo les hablo todo el tiempo. Él me lo hizo leer, me lo hizo mirar, me hizo ver sus trabajos. Sus trabajos son realmente muy poéticos, muy lindo lo que hace. Se llama Gervasio, es uruguayo, me imagino que se llamará Gervasio por Artigas. Le dicen Troche, que es su nombre artístico, y bueno, así es como lo pueden encontrar acá en muchos libros que está presentando, pero especialmente en Lumbre, su tercer libro de humor gráfico. Gracias por venir, Troche.
Bueno, muchas gracias y muy contento de estar acá.
Qué grande. Estás de visita en Buenos Aires, estás yendo y viniendo últimamente, ¿no?
Sí, bastante.
Habla más fuerte ahí.
Yendo y viniendo muy seguido.
Es uruguayo, igual, muy fuerte no habla, ¿no?
Los uruguayos. Decilo, Enzo. No, bueno, sí, vengo seguido. Bueno, mi compañera vive acá y yo vivo en Uruguay, y entonces hay que ir y venir.
Cruzan el charco los dos.
Sí, estamos en eso.
Qué lindo.
Firme.
Bueno, me alegro mucho. Sí, estuvo hace poquito Juli acá presentando sus cosas, presentando un show que hacía. Julieta Díaz es la pareja de Troche. Y va a estar, de hecho, este fin de semana que presentás el Broly también cantando, ¿no?
Claro, en la presentación del libro va a estar ella, sí. Va a cantar 5 o 6 canciones. Va a cantar ella con un guitarrista. Uh-huh. Y bueno, un dúo que armó ahí para el momento.
Buenísimo.
Y está bueno.
¿Y dónde es, che? Contale a la gente que te quiere ir a ver.
La presentación del libro es en Espacio Moebius.
Ajá.
Tengo la dirección por acá. Es un espacio de cómics, de historietas, en Bulnes 658.
Ajá.
Y
¿cuándo es? ¿El sábado?
Este sábado.
¿A qué hora?
Este sábado a las 8 de la noche.
Perfecto. Ahí va a ser el show y ahí va a estar Troche también.
Va a estar,
me imagino que exhibiendo cosas también.
Voy a exponer originales, unos 60 más o menos originales. Voy a presentar el libro, va a haber una pequeña charla que con Power Paola, una dibujante ecuatoriana, colombiana, que está radicada acá en la Argentina hace mucho tiempo. Vamos a charlar con ella sobre el libro y muchas cosas. Y va a cantar Julieta. Y después va a haber un brindis con vino. Y después, no sé, rock and roll. No sé.
Qué grande. Bueno, tus personajes son silenciosos. Vos dibujás mucho situaciones, cosas, acciones.
Sí.
Sin gran despliegue de movimiento, ¿no? Más bien cosas estáticas.
Pero es el humor en el lenguaje mudo. Le dicen. No es mudo porque dice cosas, pero
claro.
No escribo. Es el gag visual. Y sí, siempre dibujé gag visual. El humor de la escena, de la situación.
¿Por qué, che?
Bueno, primero por las influencias que tuve desde muy niño. Mi madre era clown. Y bueno, en el exilio nos tocó vivir en Francia. Y ella en la calle y en las intervenciones artísticas que hacía eran mudas. Porque no sabía un joraca de francés, entonces claro. había que hacer algo.
Claro.
Entonces lo hacía en silencio todo y creo que vi eso desde muy chico.
¿A qué edad te fuiste?
Y nosotros nos fuimos a Francia, primero mis padres escapan acá en el 76 y nos vamos en el 77. Vamos a ACNUR y ACNUR nos manda a Francia. Y bueno,
¿Vos qué edad tenías?
Y yo tenía 6 meses.
Ah, claro, bebé. O sea,
claro.
Los primeros recuerdos son en Francia.
Francia. Después fuimos a México, después volvimos a Francia. Y después en el 85, cuando terminó la dictadura, mis padres se pudieron volver. Teníamos asilo político, teníamos que
Vos volver. Ya 9, 10 años.
10 años, sí.
Okay.
Llegué a Uruguay.
¿Y en esos 9, 10 años te formaste como dibujante, decís vos?
Sí, me formé creo que como era un niño, pero sí, me andaba ahí correteando entre actores de teatro, clown, payaso, circo, poesía. Mis padres se rodeaban, fíjate acá allá en Francia, mis padres siempre estaban con chilenos, muchos argentinos, chilenos, bueno, argelinos, porque había muchas dictaduras en varios lados. Entonces mis padres se crecieron en eso y yo crecí en eso y bueno, y me influenció mucho eso. A la vez mi padre consumía mucho a Marcel Marceau, a Chaplin. Las películas de Jacques Tati, mucho ese lenguaje.
Qué lindo.
Y yo ya más o menos me Y cuando yo ya dibujaba cuando era niño, como todos los niños, lo que pasa que seguí de largo después. Y cuando llegué a Uruguay, que fue difícil para mí, sobre todo por el idioma y por un montón de cosas y realidades, y bueno, ya me había movido demasiado. Y creo que en el dibujo encontré un lugar donde podía echar raíz, podía estar en paz. Entonces, como que hice patria ahí.
Qué lindo.
Y bueno, y no paré de dibujar. Ahí fue cuando me dediqué a full a hacer historietas, más o menos con 10 o 11 años. Empecé con todo y después, bueno, leyendo Mafalda, leyendo historietas, empecé a...
Por fuera de Mafalda, ¿qué te gustaba? Porque a esa edad, en general, pasa que a los niños, niñas de esa edad le gustan mucho las cosas de aventuras. Mafalda, obviamente, es algo un poco más politizado, tiene otra mirada. Más allá de Mafalda, ¿qué otras cosas te gustaban consumir de historietas de acá o de otras partes del mundo?
Bueno, yo me crié mirando Mazinger.
Claro.
Mazinger, He-Man, los Pitufos, los dibujitos animados que mirábamos en Francia, los niños, y yo que copiaba esos dibujos, el Astro Boy, después cuando vine a Uruguay, los Thundercats, muchos dibujitos animados. La Pantera Rosa fue tremendo para mí.
Claro, porque era más el código que conocías
ahí,
vos.
Ahí empecé, como me gustaba el humor inteligente.
Claro, también, pero había muy poca palabra en la Pantera Rosa.
Tal cual, dije, ahí me encantaba. Y después también de Mafalda, yo sé que era muy político, pero había un lado, por ejemplo, Felipe, esos personajes, era por otro lado. Le entendía otras cosas a Mafalda. Y a la vez el dibujo. Y aprendí mucho con eso, los Pitufos. Y después habían historietas, que había una revistería en mi barrio de La Teja. Yo consumía lo que estaba a mano. Había historietas, por ejemplo, Patruzú estaba ahí en la vuelta. Yo miraba, pero nunca me gustó mucho, pero igual aprendí mucho mirando a Patruzú en los dibujos. Inogro Pereira, en las revistas, en los diarios que andaban en la vuelta.
Claro, pero hay cosas que de tu obra que trascienden la historieta y el humor gráfico. No sé, yo el año pasado, por ejemplo, estuve en Bruselas, de donde es Magritte.
Magritte.
Y estuve en el museo de Magritte, conocí un poco más de la obra del tipo, y cuando veo tu por ejemplo un cuadro de alguien que está dentro de una ventana en una casa y adentro llueve, afuera no, llueve adentro, o sea, llueve del lado del que está mirando por la ventana. Veo Magritte, veo otra jerarquía, si querés, otra liga de arte.
Tengo influencia de Magritte, tengo influencia. Y tengo una gran influencia de Folon, Jean-Michel Folon.
Ah, ese no lo conozco.
Un dibujante de Bélgica, que yo en mi casa, cuando era muy niño, tenía un dibujo de Folon pegado en la pared de mi cuarto. No sé mi madre dónde lo compró, lo pegó ahí. De hecho, mi madre no sé si tenía idea de quién era. Pero después, una vez de grande, descubrí que, mirando un libro de Folon, descubrí ese dibujo. Mirá, y ahí fue mi primer contacto con el dibujo del lenguaje de Magritte, que es el dibujo onírico.
Claro, porque es
surrealista.
No sé, qué sé yo, una pipa de,
sí,
de nubes.
Sí, ¿viste? Surrealismo. Bueno, pero ¿quién nos influenció también de esos dibujantes?
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y de Saul Steinberg. Saul Steinberg es el padre del humor gráfico.
Mirá.
Era rumano.
Mirá.
De la Europa del Este, venía de, también exiliado, se tuvo que ir en la época de Mussolini. Y él empezó a traer ese lenguaje al humor gráfico, medio surrealista, poético. Ya no hace reír, sino otras cosas.
Claro, es eso. Eso es lo que me pasa con muchos dibujos tuyos.
Claro.
¿Qué sé yo? Hay uno también de un tipo que está sentado arriba de Saturno y tira una piedra y cae en el lago. Y hace una estela como que se amplía, ¿viste? Como esas ondas como de un radar.
Concéntricas
de una piedra que cae en el agua. Y eso es como otro Saturno, como un pequeño Saturnito sí, que queda ahí al lado. Y vos, claro, terminás de ver eso y no te reís, pero, qué sé yo, sonreís. Que es un montón, ¿eh?, en esta época.
Fue cambiando eso. Yo cuando era adolescente quería hacer reír. Sobre todo porque iba a los diarios y miraban lo que hacía y tenía que hacer reír.
Querías la última viñeta esa que te remata el chiste.
tiene que estar. Y aparte yo miraba Diógenes y Lillera, Inodoro Pereira, que Inodoro Pereira tenías 4 o 5 remates en una página sola.
Sí. Entonces,
había que tener humor. Y me gustaba a mí el humor. Y yo antes hacía más humor. Después pasé por una etapa un poco más rebelde, medio punky, medio enojado, más de contestatario, como, ¿viste? Fui pasando por etapas diferentes hasta que en un momento mi lado más sensible o más poético se abrió, se dejó llevar. Encontré más mi propio lenguaje. Pero sí, el humor ya no es algo que persigo. Yo lo que quiero es conmover de alguna manera.
Mirá.
Conmover de lo que sea.
Y transmitir qué ideas o agitar en torno a qué cosas.
Yo no pienso mucho eso. Yo me quiero comunicar conmigo. Yo quiero transmitir y soltarme, decir cosas que me pasan a mí, inquietudes. Cuando ya ahí pasa algo, necesito comunicarme conmigo. Después, cuando el dibujo está ahí, es al toque, me quiero comunicar con los demás. Como todo, me parece. Y ahí sí hay una necesidad de que quiero que el que lo lea le pasen cosas, pero no sé en torno a que, solamente a que se sensibilice o que sienta cosas o que vea otra manera de ver el mundo, ¿no?
Recién dijiste que hace un ratito que te fue difícil la vuelta a Uruguay, entiendo, ¿no? Que decías a Uruguay,
sí,
desde el exilio. ¿Por qué y si algo de eso aparece en tu obra o está atravesando a tu obra eso que decís, es lo que fue el exilio y después la vuelta?
La vuelta no, fue la primera vez que yo iba a Uruguay. Fue mi exilio. Fue el desexilio a mis padres y fue mi exilio. Pero eso está presente en todo mi trabajo porque hay una cuestión no de desarraigo. Es, mi raíz es esa, no sos de ningún lado. Y en mis personajes todos siempre se están ahí como buscando un... Están muy solos en la hoja y pasan cosas.
Como el tipo de Saturno, digamos.
Como el tipo de Saturno, o mis personajes siempre aparecen con un elemento de utilería, o con una linterna en la mano, o con un paraguas. Están muy solos ahí buscándose, buscando un amigo, no sé. Es algo que no lo pienso mucho, no autoanalizo mis dibujos, ¿viste? Pero sí lo que veo que hay personajes ahí buscándose en el universo, más que en el mundo. Pero el desarraigo, o sea, la cosa de no tener lugar, no tener raíz, la melancolía siempre está, el idioma universal del silencio es lo que me ayudó al final a comunicarme con todo, porque tantos idiomas fui cambiando hasta que en un momento me voy a comunicar con esto, porque en esto hablamos todos,
claro,
que es en el silencio. Hay un poco de... te marca, como a todo, la infancia te y bueno...
Troche, ¿cómo fue que terminaste trabajando con Ricardo Mollo?
Bueno, con Mollo fue muy loco. Fue por Natal Oreiro, que creo que ella seguía mis laburos.
¿Mirá?
Sí, y creo que él estaba buscando algo para... Mollo en la pandemia se reencontró con algo viejo de su vida, de antes de Sumo, que eran... Él hacía canciones con un amigo de él. Entonces, quiso, en la pandemia, se reencontró con eso. Quería hacer esas canciones de vuelta, las hizo, las letras son de su amigo, no recuerdo su nombre ahora. Y bueno, buscaba un dibujo para colgar en YouTube. Y creo que Natalia le mostró mi laburo. No sé si lo hizo porque le gustaba o porque yo era uruguayo igual que ella, no sé. Pero bueno, creo que porque le gustaba. A él le gustó mucho y ahí fue. Y fue muy loco porque, bueno, yo... muy de Sumo toda la vida. Y bueno.
Ah, ¿sí? ¿Vos fan de Sumo?
Sí, claro.
Mirá, claro. Bueno, y Divididos, me imagino, también.
También.
Qué grande.
Sumo marcó mucho.
Troche, ¿qué te pasa cuando ves hoy el auge, vos como dibujante, como ilustrador, el auge de las imágenes generadas por inteligencia artificial? ¿Qué te impresiona? ¿Qué impresión te dan?
Vos sabés que todavía no me pasó nada porque todavía no le presté atención.
Mirá.
Creo que... No me asustó tampoco, no sé. Mm. Todavía no entré en eso.
Mm.
Puede ser que me dé un poquito de miedo, pero bueno. También tengo miedo de yo caer en conservador o en...
Claro.
¿Viste? pero no sé. Es como que soy muy... Amo mucho la inteligencia humana, ¿viste?
Claro.
Y creo que todavía no nos descubrimos nada.
Vos trabajás mucho con los elementos tradicionales, digamos, ¿no?
Sí. Sí, pero no es porque reniego lo digital, está todo bien, pero yo tengo una relación con el papel muy fuerte.
¿Con qué dibujas? ¿Qué usas en general?
Acuarela, pincel, tinta china, muy aguadas, y el papel, el olor del papel, tengo un vínculo fuerte con el papel. Es eso.
Bueno, el último libro, este que está presentando este sábado, Lumbre, es un libro que, bueno, es todo blanco y negro. ¿Qué técnicas tiene?
Tinta china. Bueno, primero lápiz y goma.
Lápiz y goma.
Mucha goma.
Ajá.
pero después pincel y tinta china.
Mirá.
O hay una Ecoline, se llama. Es como si fuera una tinta china, pero es más acuarela líquida, pero negra.
Mirá.
Y después con el agua o los grises.
Hermoso, realmente es hermoso el trabajo de este humorista gráfico, artista completísimo, que viene a presentar su obra este sábado aquí a Buenos Aires. Lo va a hacer en un show que va a compartir con Julieta Díaz, su pareja. Y acá en la Feria del Libro, ¿vas a hacer algo más, además de venirte acá, pasaron cosas?
Creo que sí, me dijeron, pero todavía no combiné. Voy a hacer una firma, pero la voy a subir, no sé todavía qué día, no me dieron...
De ejemplares.
Va a ser este lunes o martes, creo.
Esto salió por Penguin, por Reservoir Books, así que...
mis tres libros acá salieron por Penguin.
Ah, bueno, entonces quizás sea ahí en el stand de Penguin, que es uno de los stands más grandes.
No. Va a ser ahí. Okay. Negativo central.
Bueno, va a ser en algún lugar de la Feria del Libro, estén atentos los fans de Troche, porque presenta Lumbre este fin de semana, pero también va a haber algo acá en la feria seguramente. Troche, gracias por venirte y sos siempre bienvenido, loco.
Bueno, muchas gracias por invitar y por charlar ahí. Vamos arriba.
Vamos arriba.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono.